Cuando llegamos a las 10 y 4 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, en la radio del sur de Fuerteventura, y empezamos el apartado de entrevistas en el día de hoy con Drago Verdes Canarias. Estamos con los candidatos, tanto del Ayuntamiento de Puerto Rosario, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estamos?
Estupendamente.
A Cecilia Chacón, candidata al Parlamento Canario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y con Lola González, candidata al Cabildo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, gracias.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Bien, bueno, pues me imagino, la verdad, y ya queda poquito ya, ya queda, yo estoy deseando que termine, sinceramente. Bueno, empezamos hablando, si les parece, con Álvaro, no te he tenido aquí, Álvaro, ¿cómo está siendo esta campaña? ¿Cómo la estás viendo?
Pues está siendo dura, pero ilusionante a la vez, sí, tanto para Cecilia, para mí, como para Lola, es nuestra primera campaña, la estamos viviendo desde dentro por primera vez, y está siendo muy bonita. Pero también hay que reconocer que está siendo muy dura, porque cuando no tienes recursos económicos tienes que duplicarte. Y estamos hablando de que nos estamos yendo a dormir sobre la 1, 2 de la mañana, levantándonos muy temprano. Pero bueno, son 2 semanas que es a tope y la pasión lo merece.
A Seychelles, ¿cómo está viendo todo esto?
Vamos a ver, yo me estoy divirtiendo. Es verdad que se me está bajando ya las defensas porque, como dice Álvaro, tenemos que estar en todos lados. Y ayer, por ejemplo, que no había podido porque tengo mucho trabajo también, esto es un no parar, estuve mirando los carteles, pegando, haciendo esa parte de la campaña más material, más física, y yo me divertí. Y estoy deseando que pase ya esto, pero cada proceso, la verdad es que me ha enseñado un montón y me encanta, sí, sí. Haciendo equipo también.
Eso es importante, ¿no? Lola, te hemos tenido por aquí, has comentado también cómo es la campaña. Una campaña que en el día de ayer pudimos presenciar, no sé si lo pudiste ver en el tema del debate o si estuviste allí.
No.
¿Cómo lo viste?
No lo he podido ver entero, lo vi un poquito y no pude porque estaba en Pájaros y tenía cosas que hacer, porque yo también soy cuidadora de madre mayor, que tengo una madre mayor. Pero bueno, no lo he visto todavía, esperaré a verlo para comentarlo. Pero me parece que en un momento dado llegaron incluso a hablar del plan hidrológico. Y no sé, pienso que aquí hay que poner de verdad los problemas que hay en Fuerteventura sobre la mesa y afrontarlos con valentía y darles una solución. Y el plan hidrológico es uno de ellos, y lo que no puede ser es que un plan que tenía que haber estado aprobado no esté aprobado todavía, precisamente porque el Cabildo haya hecho dejadez de sus funciones. Porque si tú ese plan lo tiene que aprobar determinada consejería del Gobierno de Canarias y tú lo mandas allá, el técnico responsable que tiene que informar hace un informe desfavorable y tú luego no continúas con los trámites, pues ahí seguimos con el plan hidrológico, en el que siempre se piensa en gastar un montón de dinero para luego no llegar a nada. Entonces, no lo vi, pero oí alguna, vi un poquito, y como siempre sus propuestas de sostenibilidad, de crecimiento cualitativo, pues a mí particularmente no me convence. Si hubiera estado allí, tenía 2 preguntas para hacerle, que bueno, que me las voy a reservar, pero sí, desde luego tenía cosas que preguntarle al Cabildo, por ejemplo, qué se hace desde el Cabildo a nivel de políticas feministas con el tema de la mujer, no solamente el tema de la prevención de violencia de género, sino qué presupuesto se destina a hacer verdaderas políticas feministas, que yo no las veo por ningún lado, ni en los ayuntamientos ni en el Cabildo. Entonces también me da pena que no nos hayan invitado a nosotros, porque entiendo cómo funcionan las cosas, pero que me parece que si fuéramos verdaderamente una sociedad madura democráticamente, todos los partidos que se presentan al Cabildo deberían haber tenido cabida en ese debate, es lo que yo entiendo.
Por supuesto, y desde esta emisora siempre lo hemos dicho, yo creo que fuimos la única emisora en el 2019 que hicimos un debate a 8 aquí en Pájaro, porque era 9 partidos, 8 partidos los que se presentaban, y estaban todos aquí, y la mesa grandita, pero agüita para llevar 8
Independientemente
micros.
Si en anteriores elecciones habían tenido representación,
sí,
o no.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Pienso que las fuerzas nuevas también tenemos el mismo derecho a darnos a conocer, a que se nos entrevisten y a poner sobre la mesa nuestras propuestas.
Incluso creo que en la cadena SER, creo, en alguna
época, sí.
Estuvo
sí, Alberto Rodríguez, ¿verdad? Sí, el debate de Alberto de la cadena SER, vamos, los dejó caos a todos.
Estuvo muy bien, la verdad, ¿eh?
Y además es que yo creo que tienen también un poquito de miedo porque estamos haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que pasa con la canción, que nos han hecho casi con cerrojo mediático, que no se ha visto, que eso ha sido un fenómeno. ¿Tú lo has escuchado, David?
No tengo el placer de escucharla todavía.
Vale, pues después escucha. Te la pasamos para que la escuches.
Sí, por favor, porque te lo agradezco. Te
lleva, buenísima.
Lleva 2-3 días y entre unas redes y otras como...
Medio millón
ya de...
Es una pasada, eso es para comentarlo.
Sí, sí, sí.
Pues y no sé qué están esperando.
Se comenta fuera en la península, pero no se comenta aquí, por ejemplo.
son cosas que, bueno, parece que los partidos tradicionales y demás tienen esa esa cosilla de decir, a ver si esta gente se va a despertar o no, digo
sí. Yo creo que tienen miedo, sí, porque al final el pueblo canario es luchador. Eso desde siempre, eso lo hemos visto siempre. Y claro, tienen un poco de miedo a ese despertar de lo nuestro, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, tenemos que gestionarlo bien. Y todos los que estemos viviendo aquí, bueno, pues a vivir bien. Lo que no puede ser es que una gente viva muy bien y otros muy mal, porque estamos hablando de pobreza severa, de suicidio infantil, que somos una de las tasas más altas. Pero esto, ¿qué está pasando? Después dicen que es el paraíso. ¿Pues paraíso para quién? Esa desigualdad es patente y la vemos. Pues claro que despertamos. Si es que nosotros tenemos la sangre fresca, tenemos ganas de, sin ningún interés personal, más allá que el que estemos todos bien, porque si no estamos la mayoría bien, no vamos a estar individualmente bien tampoco.
Y de hecho se ve que el pueblo canario está despertando, porque no tiene sino que ver la manifestación que hubo el domingo en el sur de Tenerife, en Los Cristianos, la cantidad de gente que se manifestó por la defensa del territorio, por defender Canarias, en contra de la masificación, de la turistificación. Y no sé, es que o los políticos se dan cuenta de lo que se está moviendo ahora mismo a nivel de Canarias, o creo que se van a quedar un paso para atrás.
Bueno, Álvaro, ¿qué te motiva para entrar en política? ¿Por qué Drago Verdes Canarias? ¿Y cómo está Puerto Rosario? ¿Cómo lo ves?
¿Qué me motiva a entrar en política? Bueno, yo siempre he sido una persona muy política. Siempre me han interesado muchísimo. Yo tenía una especie de rutina cada 4 años que yo le llamaba la fiesta de la democracia. Es decir, yo hacía fiestas en mi casa donde nos reuníamos un grupo de amigos, comprábamos pizza y nos reuníamos a ver los resultados electorales. Pero nunca me había atrevido a dar el paso, porque tampoco había dado nunca ninguna formación que me llamara especialmente. Cuando surgió lo que en aquel tiempo era Proyecto Drago, se encendió en mí una llama interior que me dijo, tiene que ser ahora o nunca. Y bueno, varios meses más tarde, estoy aquí en Pajara contigo, a pocos días de una cita electoral.
Puerto del Rosario, ¿qué propuesta lleva Drago Verdes Canarias?
Tenemos que tener en cuenta que Drago Verdes Canarias es una coalición de 3 partidos, y tenemos que tener en cuenta que vamos con Verdes Equo y con Verdes Canarias. Entonces, nuestras propuestas tienen que ir siempre centradas, principalmente, en el aspecto de un cuidado medioambiental, ¿vale? Obviamente tenemos propuestas que van desde la vertiente del Proyecto Drago, pero también tenemos propuestas que son más, que llevarían en su programa electoral Los Verdes. Para mí lo principal debe de ser siempre de hacer una ciudad mucho más amable con el ciudadano, donde el protagonista sea el peatón y no el vehículo al motor. Y me acabas de preguntar, ¿cómo veo Puerto del Rosario? Pues yo la veo exactamente igual que hace 15 años.
Igual.
La avenida marítima ha cambiado un poquito, hay hecho una peatonalización, pero a nivel de servicios públicos, a nivel de todo, sigue exactamente igual que hace 15 años. No sé dónde se han ido a parar los millones que ha venido desde la Unión Europea, dónde están los 34 millones que, según los presupuestos generales del Estado, gestiona el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque yo no lo veo reflejado en el día a día de nuestro municipio.
A Cecilia, hablemos del Parlamento de Canarias. ¿Cómo lo has visto? Y también, ¿por qué te metes en política? ¿Cómo das ese salto?
Bueno, como dice Álvaro, yo siempre he sido muy política. La verdad es que no lo puedo evitar. Desde pequeñita en el instituto casi que me nominaban a dedo de tienes que ser la del consejo escolar, y yo no quería, pero es que me gusta la comunicación, sé llegar al punto intermedio, y las injusticias las veo rápido también. Entonces, meterse en la política institucional para mí ha sido una necesidad y un ejercicio de reflexión y de responsabilidad como ciudadana y como majorera. Es decir, yo estoy cansada de cogerme nervios por decisiones que toman otros y de escuchar ese discurso de es que no se puede hacer nada, es que ellos se lo guisan, se lo comen, no sé qué. Yo no puedo confiar en ese discurso derrotista. Como dice Álvaro, es ahora o nunca. Por lo menos dentro de mi vida, ¿no? Justo ahora, de momento, pues no tengo hijos ni nada, me lo puedo permitir. Mis padres, pues de momento, se manejan solos y tengo tiempo. Y tengo mucha motivación porque veo que por una vez existe gente como yo que han dado el paso, que esto no es fácil,
no.
Es meterse en un follón. Pero tenemos ya tanta rabia acumulada que la estamos transformando en energía positiva para trabajar. Es que se dice rápido, ¿eh? Pero es precioso lo que estamos viviendo ahora. Y yo, al ver también que existía Drago, el proyecto Drago al principio, ¿no? Y empecé a mirar lo que decía esta gente en otras islas, lo que se estaba forjando aquí, contaron conmigo, yo escuché, después me escucharon a mí y cuadró perfectamente, ¿no? Entonces, esto ha sido sumar y un crecimiento exponencial de personas, o sea, crecimiento personal. Y creo que hace falta, por responsabilidad y por amor a la isla de Fuerteventura, porque yo soy de aquí, mi familia es de aquí y me voy a quedar aquí, y si alguna vez tengo otra familia va a ser aquí, y mis amigos y todo, es que ya es hora de hacer lo que podamos por esta isla, con conocimiento, con luces, con cautela y pensando en todo el mundo, pero colega, es que se nos está yendo de las manos, y esto después no hay una vuelta atrás. Yo, claro, voy al Parlamento porque también tengo cada uno se conoce a sí mismo, ¿no? Y mis habilidades a lo mejor son más de leer, me gusta mucho leer leyes, porque, bueno, también soy traductora jurada, entonces por ahí llevo muchos años leyendo, jurídico, ¿no? Entonces, me gusta ver lo que hay, cómo se puede modificar, cómo se puede cambiar, y también me gusta negociar con personas que no piensan como yo, para llegar al punto intermedio, pero siempre sin perder el hilo de lo que queremos, que es una isla sana, donde las personas se pueden expresar libremente, sobre todo en la parte ecológica, creo, ecologista, y no le llamemos así si a la gente le asusta esa palabra, de vida, con verde, con árboles, que yo de pequeña veía un árbol y me parecía aquello una cosa, un monstruo, porque dije, esto es un árbol. Cuando empezaron a plantar árboles, es que de verdad, que por favor, hay que plantar más árboles, que vengan los pájaros, que los niños puedan correr y jueguen con la tierra. Que vayan a la playa y sea como, no sé, parecido a lo que nosotros vivimos. Es que esto ya no es una cosa que nos estemos inventando tres. Es que mis padres, que son mayores, lo dicen. Los extranjeros.
Los guiris.
Los guiris, porque claro, hay extranjeros y hay guiris. Porque también lo dicen. Yo tengo muchos clientes extranjeros que me dicen, es que aquí ya no se puede vivir. Elegí venir a vivir a Fuerteventura y ya no es lo que era. No lo digo porque haya que respetarlos más a ellos que lo que nosotros o mis abuelos decían, sino porque es que hasta ahí ha llegado ya el conocimiento, ¿no?, de cómo está cambiando esto. Por eso me meto.
Bueno, hablemos, si les parece, Lola, pues la pregunta va a ti directamente, del tema Dreamland, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque en esta misa nos ha tocado muchísimo, hemos hecho tertulias vecinales, ha entrado quien ha querido y demás. ¿Cómo lo ve Lola González el tema Dreamland?
A ver, nosotros desde un principio, bueno, yo a nivel personal y luego cuando empezamos con nuestras reuniones, yo siempre tuve claro que el Dreamland era un despropósito total, que lo que no se podía es un suelo comprado prácticamente a precio de saldo, ¿no? En suelo rústico, pretender recalificarlo a suelo urbano para que un promotor privado se pegara su gran pelotazo especulativo, sobre todo teniendo en cuenta que ellos se acogían al tema de la industria audiovisual, que en Fuerteventura ha estado teniendo un auge importante, ¿no?, con el rodaje de un montón de películas, y ellos con esa excusa supuestamente allí iban a ir unos estudios, pero en realidad aquello era prácticamente un parque temático turístico donde había más plazas para el tema del ocio y para el tema turístico que para el tema audiovisual en sí. Por otra parte, elegir una zona que no está antropizada, que no ha sido utilizada por el ser humano, excepto cuando, me imagino yo, los pastores de la zona norte de la isla llevarían ahí su ganado a pastar. Una zona que es la zona de influencia, por así decirlo, del preparque, del parque natural de las dunas de Corralejo, donde anidan un montón de aves y de especies. Entonces, lo que no nos cabía en la cabeza es un proyecto de ese calibre en un sitio donde iba a impactar, no solamente a nivel visual, sino que iba a comerse un territorio virgen no antropizado y que desde el punto de vista ecológico de la biodiversidad de la naturaleza atentaba contra una serie de especies como es el cuervo, el guirre, la butarda, una serie de aves que anidan allí. Y lo peor de todo es, desde mi punto de vista, que por eso fuimos y nos manifestamos en la institución insular, lo peor de todo es que todo esto se tratará de hacer con la connivencia del grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura y además atendiendo a una figura que aparece en la Ley del Suelo de Canarias, que ha sido lo peor, que la reforma de la Ley del Suelo de Canarias ha sido lo peor que nos ha podido pasar en estos últimos 15 o 10 años, porque ya en su momento todos los científicos y profesores de la dos universidades canarias, dijeron que aprobar esta ley del suelo era peor que habernos puesto una planta petrolífera entre Lanzarote y Fuerteventura, porque precisamente iba a ser eso, atentar contra el territorio, contra la biodiversidad y comerse nuestro territorio. Entonces, acogerse a una figura de interés insular que no se acogen para decretar una emergencia hídrica o para una serie de urgencias que podemos tener en la isla a nivel sanitario, a nivel de educación, a nivel de algún tipo de infraestructuras, porque aquí las carreteras solamente se hacen carreteras para que el turismo pueda viajar y la economía turística pueda viajar más rápido, y la gente que vivimos aquí transitamos por las calles de, por las carreteras de toda la vida, todas llenas de boquetes, y claro, a última hora en época ya de precampaña y de preelecciones, deprisita y corriendo vamos a ir tapando todos los agujeritos para que la gente se quede contenta. Me parece que es un despropósito que un cabildo, una institución que es la institución del pueblo de Fuerteventura, lo que no puede satisfacer los intereses de un promotor privado y encima hacerle la ola, hacerle campaña y hablar de todos los beneficios que esa industria podía traer para nuestra isla, cuando no es verdad, porque al fin y al cabo los puestos de trabajo iban a ser los mismos puestos de trabajo que tenemos hoy en día en el turismo, precarios y de servidumbre. O sea, me parece que además ese tipo de proyectos no cabe ni ahí ni en otro sitio que no esté antropizado o que no reúna determinadas características que se puedan dar, y lo que tú no puedes hacer es encima estar modificando, utilizando recursos de todo para cambiar un plan insular para adecuarlo a los intereses de la patronal turística y empresarial de la isla. Me parece que no.
Así sea, Leo Álvaro, ¿algo que comentar al respecto?
Drillam es un pelotazo urbanístico, lo era aquí y lo va a hacer en Gran Canaria, solo que allí los socios no van a ser los de Riu, sino que van a ser los de López Sánchez. Allí están ahora dándose de palmas, aquí afortunadamente nos hemos quitado el muerto de encima, y bueno, dentro de 10 años vendrán programas de la televisión nacional a hablar de un mamotreto que no se va a utilizar.
Yo solo puedo añadir que todo lo que pasó ahí es como para escribir un libro, y a lo mejor lo escribo, porque muy, muy feo, muy mal. De hecho, estamos aquí también un poco por el Dreamland, ¿entiendes? Es que esto, hemos visto cómo se manejan las situaciones que requieren un poquito de cordura y de nivel, y esto no, esto es especular, y lo siento al que no le guste la palabra, pero es que es así, porque a 0,5 el metro cuadrado se les compra a Riu con la condición de ese proyecto, justo pegadito a la autovía. Entonces, ¿quién dice luego que no va a haber nada más al lado de lo que querían hacer en Dreamland? ¿Quién dice que no? ¿Quién les va a decir que no? Si ya está entropizada la zona. Poco respeto. Y también lo que pasó en el pleno, ese pleno, yo de verdad que iba a leer un manifiesto que habíamos firmado muchas asociaciones y no pude porque no me podía creer lo que acababa de ver. Tal nivel de cinismo y de, vamos, es que, bueno, ya lo vieron, no hay que hablar más del tema, ¿no? Pero muy mal, muy mal.
Bueno, a mí me gusta siempre contrastar las cosas. Te tengo aquí, el otro día me comentaban que estabas como en contra de la autovía. En una entrevista en La Insular comentaste algo.
¿Quién dijo eso?
Me lo comentaron aquí en Borrojable. Digo, bueno, cuando la tenga yo allí, pues vale, le preguntaré directamente para que ella pueda explicar o comentar lo que...
Es un poco a lo que venía diciendo también Lola, ¿no? A mí me parece que necesitamos movilidad. O sea, si aquí hay 126.000 personas censadas, que habrán más sin censar, pues vale, sí, tenemos que movernos de manera adecuada. De hecho, yo ahora no vine por el centro, que normalmente vengo por el centro, pero vine por la costa, y es verdad que había camiones, etcétera, y que ya la isla cada vez hay más
hay más volumen, sí.
Sí, hay más movimiento y tal. Pero yo a lo que voy es, primero, a que no nos explique nada a la población. Segundo, a que ¿hasta dónde hay que crecer y para qué? ¿Quién decide eso? De hecho, nosotros estamos también aquí para decir, oye, si esto lo van a decidir, por favor, queremos también decidir nosotros. Y sobre todo si hay un... porque parece que se huele, ¿no? Por ejemplo, estuvimos haciendo un análisis de la movilidad y en Fuerteventura hay como 11.000 coches de alquiler. Vale, y nos ponen una autovía que pasa, que algunos pasan por medio de yacimientos, que también por eso también está paradita y bla, 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 ¿no? No sé exactamente porque no me da la vida para seguir todos los expedientes. Pero no es que esté en contra de la autovía en sí. Estoy en contra del desarrollismo porque esto es una isla, ¿entiendes? Esto no es un continente ni lo va a ser nunca. Ni formamos, esto es un archipiélago. Nos tenemos que conectar por avión y barco con otras islas. No al puente, eso lo digo ya, quien lo quiera rescatar. Yo estoy en contra del puente entre Lanzarote y Fuerteventura. Y estoy en contra de un desarrollismo sin saber cuál es la capacidad de carga de este territorio tan frágil, desértico, porque lo del agua, hay muchísimas averías, pero es que no podemos meter combustible para desalar agua, que además lo sabemos que es 1 euro el litro de agua potable que tenemos en la red, ¿no? Ese es el coste, más el coste ecológico. ¿Cuándo vamos a parar a analizar la situación dentro del mundo? Porque tenemos un objetivo de desarrollo sostenible, una agenda 2030, bla, bla, bla. Entonces, yo de lo que estoy en contra es de lo que he visto, que es como una política de machirulada, le llamo yo, porque es como más y punto. Vale, entonces todo se puede matizar y estamos en un momento que creo que las personas podemos hablar de equilibrio, ¿no? De crecer, para mí ahora mismo, no. Porque yo después del confinamiento solo he visto una isla. Yo vivo ahora en el Cotillo está irreconocible. Y el mercado no se puede parar. Bueno, yo creo que se podría regular de alguna manera, porque si esto es así, que ahora se hace un confinamiento, todos metidos en casa, ahora salimos y solo vemos a gente que no conocemos por la calle. Y venga, más autovías y más aviones, porque es una pasada los aviones que vienen, que también en el análisis de movilidad lo vimos. Aviones que vienen y van a ciudades que no, yo no sé dónde están, y eso que yo hablo idiomas, he viajado, etcétera, te lo juro que digo, ño, pero esto está fastidiado. Y encima los políticos dicen, no a la ecotasa, no al ¿cómo se llama?, al impuesto este ecológico para los aviones, porque es que eso quiere decir que no va a venir nadie, no sé qué. Canarias es un caramelito. Si es que hasta los griegos nos llamaban el jardín de las delicias, que esto... somos conocidos mundialmente porque aquí se vive muy bien. Lo que tenemos que hacer es parar, analizar y ver hasta dónde queremos llegar y para qué.
Bueno, por cierto, uno de los temas a tratar esta legislatura va a ser el tema del turismo vacacional, al igual que el tema de la vivienda, porque en Fuerteventura el tema de la vivienda es que ahora mismo casa no hay, no sé cómo lo pretende, cómo lo verán ustedes para
intentar... Yo, por ejemplo, el tema de la vivienda es más que competencia del Cabildo, creo que tiene más que ver competencia con los ayuntamientos y con el gobierno de Canarias, porque por lo general son los ayuntamientos los que ponen suelo, ¿no? Y es el gobierno quien hace muchas veces las promociones de vivienda. Yo simplemente, ellos hablarán más extensamente del tema. Nosotros lo que queremos es que se regule el mercado de la vivienda vacacional, y que lo que no puede ser es que en núcleos como en Corralejo, no sé si es en Morro o en un montón de sitios ya de la isla, el número de viviendas vacacionales supere el número de viviendas disponibles para que la gente pueda vivir. Y no sé, así se lee con ese tema, que son más competencias.
Sí. No sé si Álvaro quiere decir algo primero del...
Bueno, yo estuve el mes pasado en Lanzarote y por mirar el dato de viviendas vacacionales que había, y era 9.000 viviendas vacacionales solo en el de Lanzarote.
9.000.
1.500 en el municipio de Yaiza. Ante esa situación, ¿qué le queda a la población local? Porque está muy bien que tú te declares isla saturada, como se declaró en el Cabildo de Lanzarote, pero después, ¿cuáles son las consecuencias reales que tiene eso en la población? Porque si tú no frenas la concesión de viviendas vacacionales, no persigues activamente todas aquellas viviendas que no cumplen con la normativa de ordenación turística, pues al final son solo palabras, tiene que haber hecho. Y tampoco se trata de construir por construir, es decir, ya estamos diciendo que este modelo antiguo de macroproyectos, de construir, de agotar suelo, es un modelo que ya está caduco. Vamos a hacer una auditoría de cuántas viviendas vacías hay en esta isla. ¿Cuántas viviendas vacías en Puerto del Rosario? Decenas y decenas, por no decir cientos y cientos. No hace falta estar construyendo nuevas. Las casas están ahí. Vamos a recuperarlas. Vamos a hacer un alquiler social. Porque cuando hablamos de vivienda, todo el mundo piensa en venta. No, la gente necesita un alquiler social. El ayuntamiento tiene que dar respaldo a esa gente.
Sí, la idea de Drago siempre es ver lo que hay, reparar lo que está roto, y poner a disposición un poco de equidad, ¿no? Con las personas, como decía Álvaro, un alquiler social, etcétera. Si hay suelo, que probablemente en Puerto hay suelo, porque hay suelo, se pone a disposición, se pueden construir, si hace falta se construye, claro que sí, pero nosotros vamos ya directamente a ver, si lo vemos en la isla, vamos a ver cuántos edificios hay abandonados. Que esas construcciones, ¿en qué procedimiento están? Porque hay muchos que dicen que van a ser hoteles de 5 estrellas. Pues yo creo que si a nosotros nos han privado de una parte de nuestra propiedad, digamos, ¿no?, que es de nuestros derechos, que es tener vivienda, tener suelo, etcétera, a lo mejor algunos de esos edificios se pueden rescatar y se pueden usar para vivienda. Pero lo que yo también quería comentar es que Drago piensa en una Canarias donde la gente tampoco necesite muchas ayudas. Es dar, tender la mano para que las personas tengan, si no tienen vivienda, tengan donde vivir un tiempo, pero luego hay que seguir por su propio pie también, ¿no? Entonces, es verdad que yo ya tengo casi 40 años y nunca me he imaginado que yo pueda comprar un terreno o tener una vivienda propia, construir algo de eso. Mis padres lo tenían muy fácil en su época, pero en nuestra época es casi no encuentran ni de alquiler, y los alquileres están a 800, 900, a 1000, y más en los pueblos costeros. Entonces, se trata de dar una ayuda para que las personas tengan sus derechos a tener una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que se llama el Housing First, que es como, primero, todo el mundo con vivienda. Y ya luego, porque si hace falta, hay gente que está en la calle. Sí. Pues si hace falta hacer un albergue para estas personas, se les da y se les intenta insertar, si no están insertados en la sociedad, de alguna manera. Y a partir de ahí se van subiendo independencia, ¿no? Niveles de independencia. Que es que, claro, tengo tantas cosas en el programa, que por cierto, hay gente que nos pide el programa, lo tenemos, pídanoslo por redes si no lo han encontrado, porque el otro día en Puerto, que estuvo muy bien el acto también, ahí teníamos unos QRs y eso, porque no nos gusta tampoco el llenar papel. Todo de papel, estamos un poco hartos. Sabemos que es efectivo, porque la gente buzonea y te lo encuentras, pero eso de arrugarlo y tirarlo, nosotros no, estamos en contra de eso. Entonces, lo tenemos en formato digital, por favor, por redes, pregúntenos que se los pasamos si quieren echarle un vistazo. Y bueno, eso, la vivienda, el mercado se puede un poco regular, porque se puede, con política, se puede llegar a todos los puntos, y creemos que ni deberían tener acceso a tanta compra-venta, porque yo lo he visto en notarías, porque he trabajado de eso, tanta gente que viene con, que ni siquiera cotiza en España, ni algunos ni en la Unión Europea, pero que vienen de unas sociedades con mucho más dinero y que juegan con una ventaja, con un privilegio, y eso es una guerra económica. Que no me digan que no se puede cambiar, porque se puede cambiar, y es injusto. Por haber nacido aquí, nosotros tenemos menos derechos en nuestra tierra, pero ¿a dónde vamos a ir? Es que eso se tiene que regular, para que las personas que trabajan, que tanto dice el turismo es nuestro sector, bueno, claro, el turismo va a estar ahí siempre, claro que sí, tenemos esa base, pero ¿y dónde van a vivir las personas que trabajan para el turista? No va a haber. Es que eso, estamos permitiendo que haya un sentimiento muy chungo de contra en nuestras vidas. ¿Dónde están? Dignamente tenemos que vivir, ¿no?
Bueno, para, antes de ir terminando, sí me gustaría preguntarle a cada uno de los tres, ¿cuál es lo que hay que hacer ya prácticamente, tanto en Cabildo, Ayuntamiento de Puerto, como en el Parlamento Canario, de llegar a la institución a acometer ya, a hacer esa acción para el beneficio de la sociedad? ¿Qué es lo que habría que hacer ya, Lola, en el Cabildo?
A ver, yo, por ejemplo, si yo entrara en el Cabildo, evidentemente no voy a gobernar o no voy a ser la presidenta, porque está claro que no, cómo funciona la política. Pero vamos, yo, si entrara en el Cabildo, una de las primeras cosas que deberíamos de hacer es una buena radiografía y diagnóstico social de la isla, de en qué situación está la gente joven, las mujeres, la gente que está en paro, etcétera, etcétera, porque hay que saber qué es lo que la población necesita y demanda. Y sobre todo, ya te digo, porque uno de nuestros ejes fundamentales en Drago Verdes Canarias es la participación ciudadana, que nosotros estamos ahí para ser los que podamos transmitir el sentir del pueblo de Fuerteventura a través de sus diversas organizaciones vecinales, asociaciones de todo tipo de colectivos, por supuesto el tema del agua, o sea, el plan hidrológico tiene que salir adelante sí o sí, y además un plan hidrológico que no se sustente solamente en las desaladoras, porque según datos que aportó Carlos Soler, ¿no?, el ingeniero que trajimos a dar la charla sobre cómo obtener agua en Fuerteventura y más barata, nosotros tenemos un recurso que es el agua que está en nuestro subsuelo, que se podría extraer sin afectar la reserva del nivel freático, y en nuestra comunidad autónoma en estos últimos años se han construido 12 desaladoras que son contaminantes, porque además para que funcionen hay que quemar petróleo, son caras, su implantación es cara, no solamente la máquina, sino la implantación de la propia desaladora, y son insostenibles. Entonces se han construido 12 desaladoras en el archipiélago canario y no se ha llevado a cabo ni siquiera un proyecto de extracción de aguas subterráneas, que sería otro recurso. Con lo cual, nosotros en esta isla tenemos que luchar por tener un plan hidrológico que salga adelante, que sea sostenible y que satisfaga las demandas de abastecimiento que tiene la población de la isla, y un plan hidrológico también donde fundamentalmente las redes funcionen bien, porque tenemos claro que gran parte de las pérdidas y problemas que están habiendo con el agua en los últimos meses tienen que ver muchas veces con el funcionamiento de la red en la mayoría de los casos. Y por supuesto, no tratar de criminalizar desde una institución insular como es el Cabildo a la población acusándola de sabotajes en la red, que ya me parece una falta de respeto hacia la población. Entonces, llegar al Cabildo, desde luego, trabajar muchísimo para esclarecer todo lo que podamos esclarecer y para hacer eso la voz de lo que piensa y de lo que necesita la población de Fuerteventura.
Álvaro.
Siguiendo lo dicho por mi compañera Lola, va a ser la ciudadanía en la que decida cuánto cambio va a haber en el municipio de Puerto del Rosario. Lo primero que vamos a hacer, antes incluso de abrir las persianas, va a ser una auditoría en aquellas áreas donde nos toque estar. A ver qué se ha hecho en los últimos 4 años, o los últimos 8 años, con el dinero del contribuyente. Y lo segundo que haremos será crear distintas formas de participación ciudadana, crear nuevas formas de gestión pública en la que sea el ciudadano de Puerto del Rosario que decida qué se va a hacer con el dinero. Como dije, una frase que se la voy a robar a mi compañera Lola: nosotros vamos a hacer la correa de transmisión entre las instituciones y el pueblo. Va a ser el pueblo el que decida qué queremos hacer.
¿Maricela?
Lo primero que tenemos que hacer es lo que dicen, ¿no? Analizar a la situación, contar lo que tenemos y para qué lo queremos, aflojar un poquito. Que la palabra de crecer no dé tanto miedo, sino que no me digan que es crecer sostenible, bla, bla, porque no saben lo que es la carga, de la capacidad de carga de las islas y de esta, ¿no? Yo estoy hablando de esta. Pero bueno, sanidad, por favor, que no se politice la sanidad. Queremos que sea pública y de calidad. Sin entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, la sanidad es lo más importante. Vivienda, por supuesto, y una planificación del suelo, modificación del suelo si es posible para evitar esta de interés insular para proyectos privados, para que no vuelva a pasar lo que pasó y lo que está pasando en La Palma también. Y una planificación estratégica de energías renovables y de diversificación de la economía, para que el turismo no sea el único sector.
Bueno, pues me queda que pidan el voto, que miren a la Cámara y pidan ese voto, que les ofrecemos a todas las formaciones políticas, empezando por Lola. Empieza tu Cámara, Lola, esta de aquí. Y te
bueno, a mí me gustaría fundamentalmente dirigirme a toda esa parte de la población que normalmente no vota, que se abstiene, muchos a lo mejor porque no les interesa absolutamente nada la política, y otros, la gran parte de ellos quiero pensar, porque no se sienten representados. Entonces me quiero dirigir fundamentalmente a ellos y al resto de la población canaria también, que le preocupe la defensa de su territorio y nuestra vida en nuestro territorio como canarios y canarias, y que nos den un voto de confianza votando el 28 de mayo, el próximo domingo, a Drago Verde Canarias, porque creo que somos la única opción política que va a defender Canarias, desde Canarias y para los canarios y las canarias.
Álvaro, tu cámara es aquella.
A mí es que personalmente no me gusta pedir el voto. Pero bueno, siguiendo con lo dicho con mi compañera Lola, los datos de participación en Fuerteventura, y más concretamente en Puerto del Rosario, son alarmantes. Apenas vota un poquito más del 50% de la gente. Y lo entiendo y lo comparto, porque es que son los mismos de siempre con las propuestas de siempre. Drago Verde Canarias tiene una propuesta distinta, una propuesta nunca vista en las islas, una propuesta verde, una propuesta ecologista y una propuesta valiente, que va a implementar nuevas formas de participación y nuevas formas de gestión pública. Así que animo el próximo 28 de mayo a que nadie se quede en casa, por favor, porque los que tienen la vida asegurada, esos van a ir a votar sí o sí.
A Seychelles, misma cámara, cuando ya te veas, ahora te vas a ver, ahí está, para ti todo.
Bueno, la gente que cree en una Canarias, sobre todo Fuerteventura en este caso, más consciente, más justa, que no se siente representada en las instituciones ni con la gente de siempre que están ahí año tras año, los jóvenes que también nos siguen por redes, que son muchos, Aparte del voto, les voy a pedir que en estos días que nos quedan, se acerquen a nosotros, nos pregunten si hace falta, porque nos dan un espacio en algunas de las emisoras y gracias, pero en otros sitios no tenemos lugar. Entonces, diríjanse a nosotros, pregúntenos directamente por sus cuestiones, que yo creo que les podemos representar muy bien, y sobre todo si ya no votas porque has votado y estás arrepentido, el momento es ahora. No dejes que otros decidan por ti. Nosotros, Drago Verdes Canarias, creemos en la justicia, en una Canarias libre, sana y respetuosa con el medio ambiente y con las personas.
¿Puedo decir una cosita?
Sí, lo que quieras.
Me gustaría, simplemente para terminar, comentarles que esta tarde, a las 5 de la tarde, vamos a estar, Drago Canarias Verdes, va a estar en, Drago Verdes Canarias, perdón, va a estar en la avenida de Gran Tarajal, y animamos a la gente que se quiera apuntar a venir a alegar un ratito con nosotros y nosotras de nuestras propuestas, y bueno, y echar un poquito la tarde.
A las 5 en Gran Tarajal.
De verdad, muchísimas gracias por estar y lanzar ese mensaje a la ciudadanía de Drago Verdes Canarias. De verdad, gracias, de verdad, gracias.
Muchas gracias a ti.
Las 10:40, un altito y enseguida regresamos con la gente de contigo, Pájara Antigua, La Oliva y Túnez. No te vayas hasta ahora.